Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos. Nos escuchas en Neiva 94.3 FM, Pamplona 97.9 FM, Pasto 93.5 FM, Radio Nacional de Colombia, la radio de todos.
Señoras, señores, ¿qué tal? Reciban un saludo cordial. Sean todos bienvenidos. Estamos a esta hora para presentarle Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes, a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 51 frecuencias en todo el país. Hoy es sábado 27 de agosto del año 2016. Nuestro saludo a nombre de la mesa directiva de la Cámara: Miguel Ángel Pinto, presidente; Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente; María Eugenia Triana, segunda vicepresidenta; Jorge Humberto Mantilla, secretario general; María Carolina Carrillo, directora administrativa. Aquí estamos todo el equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara: Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granados, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquiza y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Les invitamos a seguir nuestra información en la página web cámara.gov.co, también en nuestras redes sociales: en Facebook, Cámara de Representantes Colombia; en Twitter, @ Cámara Colombia; en Instagram, Cámara Colombia; y en nuestra aplicación Cámara para Todos, para seguir cada detalle que se produzca en la Cámara de Representantes. A continuación les presentamos los titulares de las noticias más importantes que estaremos desarrollando en la presente emisión.
Un proyecto de ley mediante el cual los colombianos a partir de los 18 años podrán aspirar a cargos de elección popular fue radicado en la Cámara de Representantes.
El representante Víctor Javier Correa advierte que cerca de 6 millones de colombianos serán beneficiados de aprobarse la iniciativa.
Otro joven representante a la Cámara, Cristian Moreno, también se refiere a los beneficios que traerá este proyecto de ley a la democracia colombiana.
Ana Paola Gudelo, representante de los colombianos en el exterior, se refiere a los altos impuestos de timbre que pagan los connacionales por sus trámites consulares en otros países.
El viceministro de Educación, Víctor Saavedra, asistió a la Comisión Sexta de la Cámara de Representantes para examinar el presupuesto de su cartera para el 2017.
Por su parte, la representante por el Departamento del Atlántico, Marta Patricia Villalba, se refirió al tema de la falta de recursos para el programa de alimentación escolar.
Con la presencia del gobernador del Huila, Carlos Julio González Villa, y el representante Rodrigo Lara, se llevó a cabo el lanzamiento de la marca turística para el departamento.
La música y la poesía han acompañado a Fabio Polanco a lo largo de su vida. En Frecuencia Legislativa nos habla de su recital poético musical, La Paz Tiene la Palabra.
El contador general de la Nación, Pedro Luis Boorque Ramírez, exhortó a los colombianos a cumplir con sus impuestos para así invertir en educación, salud e infraestructura, bases para consolidar la paz.
En el Día de la Transparencia, a varios colombianos le fueron reconocidos sus méritos conseguidos en prevención de la corrupción. Sobre el tema nos habla el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República, Camilo Enciso.
La patrullera Luz Damaris Duque fue una de las colombianas a quien se reconoció por su valor y transparencia.
Muy bien, el tema, sin lugar a dudas, la paz. Esta semana, con el tema de fin de los acuerdos, pues estamos muy felices todos los colombianos, ¿no?
Pues compañeros, Gustavo y oyentes de Frecuencia Legislativa, esa es la verdad. Ya en la tarde noche del martes de esta semana se conoció y la noticia pues explotó en la madrugada y en las primeras horas del miércoles sobre la culminación y el cierre definitivo de los diálogos luego de 4 años entre el gobierno colombiano y las guerrillas y la guerrilla de las FARC en La Habana. Esto pues, bueno, abre todo un panorama y o mejor continuamos en una serie de hechos que van a ser definitivos y decisivos para la historia de nuestro país con el plebiscito que ahora se acerca.
Claro que sí, y todos los ciudadanos debemos informarnos, conocer exactamente cuáles son los puntos que hay en el plebiscito y decidir si están de acuerdo o no, pero es importante salir a votar, a ejercer el voto, porque muchas veces las personas se quejan de que no pasan ciertos detalles en el país o que no se toman ciertas decisiones, pero a mí personalmente me sorprende muchas veces la falta de decisión de la ciudadanía de no salir a ejercer su derecho. Es su forma de hacerse notar, es su forma de contestarle al país y es su forma de condicionar el futuro de cada uno de nosotros. Entonces la invitación es a salir a votar, sea la decisión que quiera cada persona, pero tengamos en cuenta todos los acuerdos que se han hecho, la firma de todo este proceso que lleva más de 4 años y ya es hora de que Colombia sienta un verdadero proceso de paz.
Pues se abre esa puerta que estuvo cerrada desafortunadamente por más de 50 años, que nos permitió a los colombianos pues avanzar como aquel país que debiéramos ser, como aquellos líderes de Latinoamérica que hubiésemos querido tener ese liderazgo, pero ahora con esto pues renace esa posibilidad. Ya vemos cómo las marcas o los departamentos también se alistan en esa función de poder dejar sus territorios en consideración para hacer turismo. Tenemos marcas como lo hablábamos más o lo hablaremos más adelante, el Huila, que marca envía su marca turística allá, los Montes de María también, que sufrieron tanto este flagelo, pues también tienen esa posibilidad, y cada uno de los departamentos pues tienen esa opción de desarrollar el país a través de que podamos visitar las hermosuras que tenemos en nuestro territorio.
Muy bien, don Jorge, escuchemos al respecto al representante de La Guajira, Antenor Durán.
Bueno, un cordial saludo y comentarles en primer lugar que celebramos este acontecimiento histórico de la paz para Colombia. El acuerdo definitivo de La Habana nos llena de optimismo y de mucha esperanza a todos los colombianos en la paz. Indudablemente mi departamento, el corregimiento de Conejo, municipio de Fonseca, será una de las zonas de ubicación de los campamentos guerrilleros y esperamos indudablemente que sea un sitio apropiado. Nosotros creemos que sí lo es. Una población de aproximadamente 2.000 habitantes, una vocación agrícola fundamentalmente, tiene sus límites con la frontera, con las cordilleras, pero fundamentalmente es una tierra pacífica, de gente muy trabajadora, que esperamos brinde todas las garantías necesarias para esta ubicación de los grupos guerrilleros.
El gobierno nacional decidió el presupuesto que era para la región.
Esperamos indudablemente que el gobierno nacional haga unas inversiones necesarias con el alcalde del municipio de Fonseca, Misael Velázquez. El gobierno nacional ha tenido reuniones precisando cosas en el tema del apoyo que el gobierno debe darle a ese importante municipio de Fonseca, donde va a estar, repito, esa zona de ubicación del grupo guerrillero de la FARC en el departamento de La Guajira.
Muy bien, estamos en Frecuencia Legislativa a través de la Radio Nacional de Colombia y sus 51 frecuencias en todo el país. Se radicó un proyecto, compañeros, en el cual los colombianos a partir de los 18 años podrán aspirar a cargo de elección popular, mi querido Alejo.
Así es, Gustavo. Este fue liderado por Víctor Javier Correa, representante de la Cámara, quien es el autor de la iniciativa del Polo Democrático y además quien es uno de los representantes más jóvenes, 30 años, que hay en esta corporación, en la Cámara de Representantes. Y pues no fue solo de él, fue un trabajo conjunto de todas las bancadas, incluso con la organización Colombia Joven. Tal como usted lo dice, se pretende que ya no existan esas barreras para la votación que antes tenían los jóvenes, y se quiere que a partir de los 18 años puedan aspirar a cargos de elección popular como representantes, que podrían ser senadores, incluso gobernadores y alcaldes.
La ley no lo permite en este momento.
No lo permite en este momento, tiene unas edades, sí, tope, sobre, uh-huh, las cuales más adelante otro joven representante nos hablará.
Perfecto.
Y pues bueno, con esto se pretende que también se alcancen a 6 millones de colombianos que puedan acceder a este derecho. Buenos días, representante Víctor Javier.
Sí, un cordial saludo para todos quienes nos escuchan. Esperamos que estén teniendo un muy bonito día. La importancia de este proyecto que hoy usted lidera y que radica aquí en la Secretaría General de la Cámara de Representantes.
Bueno, hoy radicamos un proyecto de acto legislativo para que a partir de los 18 años los ciudadanos de Colombia puedan aspirar a cargos de elección popular como representantes a la Cámara, senadores, alcaldías y gobernaciones en Colombia. Hoy existe una barrera, barrera que no tiene ningún sentido si entendemos que la democracia permite el derecho a elegir y ser elegido. Lo que estamos haciendo con este proyecto es abriendo la puerta para que cerca de 6 millones de colombianos, los jóvenes del país, puedan tener voz y voto en los espacios institucionales como este, el Congreso de la República.
Son 6 millones de colombianos que realmente, pues, no es que vayan a ser constructores, sino que van a ser beneficiarios y a la vez, al estar en política, van a hacer una nueva Colombia.
Lo cierto es que ahora Colombia camina hacia la construcción de la paz. Y para construir la paz hay que llevar a que las voces de los distintos actores y sectores lleguen al Congreso. Los jóvenes han derramado la sangre en esta guerra. Los jóvenes han resistido la guerra en los territorios. Es la oportunidad para el país, con este proyecto de ley, para que estos jóvenes lleguen a los espacios del Congreso y marquen la hoja de ruta que Colombia debe seguir para la construcción de la paz estable y duradera.
¿Qué viene ahora, después de haber sido radicado el proyecto de ley, representante?
Yo estoy convencido que va a tener un buen trámite, teniendo en cuenta que los distintos partidos se han comprometido con este proyecto. Yo esperaría que en el transcurso ya de estos meses empecemos a dar los primeros debates con la ayuda de los jóvenes de Colombia, ambientando lo que será el trámite, que será un momento también para que los jóvenes de Colombia se expresen ante el país.
Usted, como joven, finalmente, pues de los más jóvenes que están en la corporación, en el Senado de la República, ¿qué les dice a los colombianos?
Bueno, yo le digo a todos los colombianos que tenemos un gran potencial en nuestros jóvenes, que hoy son el presente de nuestro país y están construyendo en todos los territorios, desde diversas maneras, nuevas realidades, que tenemos que respaldar esta generación, que es una generación rebelde pero no violenta, y que está buscando como generación construir una Colombia donde las diferencias nos permitan construir un proyecto colectivo de nación.
Otro de los representantes jóvenes que en este momento ejercen en la Corporación Legislativa como representante a la Cámara es Cristian Moreno. Él nos habla también del proyecto de ley, siendo él también joven, con 30 años, y de las esas barreras que existían en el momento y en la actualidad. Para ser representantes se exigen que por lo menos se tengan 25 años de edad, y para ser senador electo, son 30 años como mínimo. Con el proyecto se quiere que sea a partir de los 18 años de edad que cualquier colombiano pueda llegar a ocupar uno de estos cargos. Escuchemos al representante Cristian Moreno.
Muy buenos días, un saludo muy especial a Frecuencia Legislativa.
Hoy van a radicar un proyecto de importancia para el acceso de los jóvenes a la corporación, tanto de Senado como de Cámara. ¿En qué consiste?
Bueno, vamos a presentar un proyecto de ley que busque garantizar que a partir de la mayoría de edad de los 18 años se pueda aspirar a los cargos de elección popular, ya sea a los cargos uninominales, al Congreso o a las corporaciones públicas. Hoy existe una limitante en torno a ocupar el cargo de congresistas, representantes a las cámaras y senadores que tienen una edad mínima de 25 y 30 años respectivamente. La idea es poder permitirles a los jóvenes o a los mayores de edad, a partir de que acrediten su condición de mayor de edad, de 18 años, que puedan aspirar a estos cargos, a excepto de Presidencia de la República y Alcaldía Mayor de la Ciudad de Bogotá.
Esto daría un gran impulso para que los jóvenes se interesen en de alguna manera llegar al Congreso. Congreso de la República.
Esto permitiría, sí, que se eliminen barreras para que los jóvenes puedan participar políticamente, puedan conformar las listas de corporaciones públicas, las listas de Senado y Cámara de Representantes, y de esta manera participar y hacer, digamos, efectivo su derecho a elegir y sobre todo ser elegidos en medio de las elecciones y de las disputas electorales que se presentan en nuestro país.
En este momento, ¿cuáles son los representantes, hay usted, o los senadores con el menor, con la menor edad que están en este momento en la corporación?
Bueno, aquí tenemos a la doctora Sara Piedraíta, que tiene alrededor de 27, 28 años de edad. Yo tengo 31 años de edad. El doctor Víctor Correa también tiene 30, 31 años de edad. Digamos que hay como alrededor en Cámara de Representantes de un grupo de unos 15 congresistas que tenemos la característica de ser menores de 35 años de edad y de estar todavía, digamos, en una edad muy joven, y queremos es garantizar las condiciones para que la juventud colombiana pueda participar políticamente, pueda ser parte de los distintos órganos de decisión, en este caso del Congreso de la República, y puedan contribuir a la construcción de las leyes que generen progreso y bienestar para el país. Así también hemos venido avanzando en otras iniciativas que ya hoy son ley de la República, la ley pro joven o de emprendimiento juvenil, que elimina la libreta militar como requisito para acceder a un empleo público. Fue una ley de iniciativa de Cristian José Moreno, y la ley también que permite las elecciones de los consejos municipales de juventud, que va a permitir que los jóvenes entre 18 y 28 años de edad puedan presentarse a estas elecciones de los consejos municipales de juventud y consolidar de esta manera la política pública de juventud en cada uno de los municipios del país.
Son iniciativas dirigidas básicamente a la proyección que tengan los jóvenes, ¿verdad?
Así es, a garantizar el acceso, la participación de la juventud en las decisiones políticas y en las políticas públicas del país.
Estamos a esta hora en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes.
A continuación vamos a escuchar a la doctora Ana Paola Gudelo. Ella es la representante colombiana de los de nuestros compatriotas en el exterior. Ella ha venido librando varias luchas desde la Corporación Legislativa para que tengan mejores condiciones de vida, para que tengan acceso a diferentes servicios y pues bueno, facilidades que no tienen en otros países. En esta ocasión ella nos habla de la posibilidad para que esos altos impuestos de timbre que pagan esos compatriotas de nosotros en el exterior, pues no sean tan caros. Escuchémosla.
Sí, los colombianos en el exterior, a través de los trámites que hacemos, pagamos un impuesto de timbre que es bastante alto y que realmente pues no conocemos como el fundamento de él. En el caso de los pasaportes, tenemos uno de los pasaportes más caros del mundo. En estos momentos el pasaporte en Colombia vale 160 mil pesos en la ciudad de Bogotá, pero en el exterior vale 140 dólares. Es decir, casi 400, como está la tasa de cambio, como un 30% más alto, 300%, perdón, con lo cual hemos citado a debate al ministro de Hacienda, al director de la DIAN y a la Cancillería para que nos cuenten en qué se basan, cuánto recaudan, porque los colombianos en el exterior están sosteniendo el país a través de las remesas, pero adicional a eso también queremos saber cuánto se recauda por concepto de impuesto de timbre, todos los trámites que hacen en el exterior, y por supuesto queremos saber a dónde van esos dineros, porque nos ha venido un recorte presupuestal muy grave desde el año pasado a la Cancillería, justamente para la atención consular. Entonces, con lo que Hacienda está destinando para la atención consular, lo que hemos visto son enormes filas en los consulados, dado que ellos han tenido que suprimir personal. Desafortunadamente el debate no se pudo llevar a cabo porque parece que al ministro de Hacienda, al director de la DIAN, poco interés tienen en contarle a los colombianos, así que lo hemos aplazado con la esperanza de que ellos den la cara, respeten a los colombianos y les cuenten. No les estamos pidiendo nada fuera de lo normal, es que nos cuenten qué están haciendo con ese dinero.
Sobre ese tema en particular, realmente es una inquietud que ya desde hace algún tiempo usted en particular como viene liderando por su
su interés en los connacionales que están en el exterior. Pues bueno, es un tema que de importancia y que usted viene desde hace tiempo ya tratando.
Sí, efectivamente, desde el 2014 le hemos venido haciendo preguntas a los diferentes ministerios y entidades, hemos venido haciendo propuestas en los presupuestos anuales y vamos a reiterar en nuestra propuesta ahora que se viene pues toda la reforma tributaria en que ese impuesto de timbre se elimine, si no se elimina, que pues seguramente la posición que ellos van a tener que se reduzca, pero adicional a ello que nos garanticen que ese impuesto de timbre van a ir fondos para atender a nuestros connacionales.
Además, $140 es una tasa bastante alta la que pagan.
Bastante alta, y pues el impuesto de timbre viene siendo más o menos un promedio de $60, con lo cual pues esperamos que sea retribuido, ¿no? Esto se trata de reciprocidad, los colombianos en el exterior dan, pero también quieren recibir.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Muy bien, esta semana estuvo en la Comisión Sexta el viceministro de Educación, Víctor Saavedra. Asistió expresarle a los representantes y examinar también el presupuesto de la cartera de educación para el año 2017.
Claro, Gustavo, y oyentes de frecuencia legislativa, pues desde ya todas las carteras, no solo la de educación, sino de temas estructurales como la salud y el desarrollo y una cantidad de necesidades con las que cuenta el país, pues van a tener supuestamente muchos más recursos por cuenta del fin del conflicto.
Exactamente.
Todo ese dinero que se invertía en la guerra pues va a ser destinado, y se espera que así sea, de la mano del gobierno y de los programas que se tienen planeados para que se destinen tanto a los estudiantes, a mejorar sus condiciones de educación y por
sobre
supuesto
todo
la salud.
Que la educación es un tema fundamental. Exactamente. Bueno, escuchemos entonces al viceministro de Educación, Víctor Saavedra, en Frecuencia Legislativa.
Hay unos problemas estructurales en el sector de educación que deben ser atendidos en las discusiones que va a haber de la reforma tributaria y del presupuesto. Tenemos en este momento necesidades presupuestales adicionales en el programa de alimentación escolar, en la financiación del ICETEX para poder garantizar la renovación de los créditos que tiene actualmente, y recursos para las secretarías de educación, alcaldías y gobernaciones, la administración del servicio educativo. El sector de educación requiere más recursos, y en esta discusión presupuestal el Congreso de la República es vital como aliado en la búsqueda de estos recursos.
A propósito, la representante del Departamento del Atlántico, Marta Patricia Villalba, nos habla del tema de la falta de recursos para el programa de alimentación escolar.
Si bien el gobierno nacional ha asignado unos recursos importantes para todo el tema de educación y se ha venido avanzando en muchos temas, hoy miramos con preocupación dos aspectos que de verdad nos llama poderosamente la atención. Es el tema de los recursos para el plan de alimentación escolar en todo el país. Como todos sabemos, quienes acceden a estos programas son nuestros niños y nuestras niñas de los más escasos recursos económicos, al tener dificultades con todo el tema del PAE, al no lograr el financiamiento de un 100% o de una cobertura importante, estaríamos en este momento complicando el tema de la permanencia, el tema de la cobertura, el tema del mejoramiento de la calidad de la educación, por cuanto la alimentación es un aspecto fundamental en todo este proceso de formación de nuestros niños y de nuestras niñas. De igual forma, miramos con mucha preocupación la disminución de los recursos para el ICETEX. Todos sabemos que el ICETEX es una entidad que le permite a todos los jóvenes de los estratos más bajos de nuestro país poder acceder a recursos para poder cumplir con la educación superior y cumplir un gran sueño que tienen muchos jóvenes que obviamente por las mismas condiciones económicas de sus padres les es imposible acceder a la educación superior con recursos propios. Entonces nosotros creemos que es importante la labor que hoy venimos adelantando desde la Comisión Sexta, creemos importante la oportunidad que tenemos de conocer de primera mano cómo fue el proceso de construcción del proceso mismo, del presupuesto del Ministerio de Educación, para poder así avanzar con las comisiones económicas y de igual manera levantar nuestra voz para que este presupuesto pueda mejorarse.
Representante, ¿cómo va el proyecto de alimentación escolar radicado aquí en la Comisión Sexta?
Bueno, vamos avanzando, ya fue aprobado en primer debate. Aspiramos a que esto en las comisiones de las respectivas consideramos de que hicimos, estamos avanzando, vamos a estar muy atentos porque creemos que este programa es clave e importante para el desarrollo de la nutrición de nuestros jóvenes, para el desarrollo del mejoramiento de la calidad de vida de muchas regiones del país, de muchos del mejoramiento de la calidad de la educación. Aquí hay muchos aspectos que van a mejorar y que creemos que este proyecto se constituye con la creación de la Agencia Nacional de Alimentos, se constituye en una herramienta importante para todos los gobiernos hacia el futuro en cuanto al mejoramiento de la nutrición y de la calidad de la educación como tal.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Entre el no y el sí hay marcada diferencia. El sí es flor de lelí que perfuma la existencia. El no, crimina la espina que puso y mata la vida. El no transporta el rencor que con crudo salvajismo vuelve helada de un infierno. El sí conlleva el amor del dios de la tolerancia que a Colombia baja al cielo.
Muy bien, a esta hora de la mañana nos encontramos con el maestro Fabio Polanco, quien ha venido a visitarnos hoy a los micrófonos de Frecuencia Legislativa y a sus 51 frecuencias en todo el país. Bienvenido, maestro Fabio.
Gracias, muy amable por la invitación. Un saludo muy cordial para todas las personas que esta hora nos están escuchando.
El maestro Fabio Polanco, para quienes no lo conocen y no saben de su trayectoria, es quien ha llevado por diferentes partes del país la organización del recital poético musical La Paz Tiene la Palabra. Es una mezcla de poesía, de música, de sentimiento, siempre relacionado con la paz, y en el cual pues él ha durante ya más de 2 décadas ha trasegado en esto. Cuéntenos un poquito sobre el tema, maestro Fabio.
Sí, La Paz Tiene la Palabra es un recital poético musical. ¿De qué se trata? Son estampas de la paz y de la guerra. Estampas que son cantadas, musicalizadas y otras habladas.
Sin lugar a dudas, hemos conocido varios de sus textos. Uno de ellos, pues, que parece que cayera como anillo al dedo precisamente por estos tiempos, que se denomina Capullo y Espina. La historia de estos textos, maestro.
Capullo y Espina, pues, es una cosa muy, muy actual. Yo siempre he pensado que la paz es una necesidad para el país. Llevamos más de 70 años en estado de guerra. Yo casi que no conozco la paz, la verdad es esa. Yo nací y ya estábamos en guerra. Entonces, esa es la espina. Y la paz es el capullo. Es el que nos da el perfume, la alegría. De eso se trata esto de capullo y espina.
Es un ritmo colombiano, un bambuco.
Sí, es un bambuco donde hago énfasis en que es mejor el sí que el no, para ser bien actuales, para estar en, digamos que estar en la movida, como dicen ahora.
Maestro, ¿hace cuánto se inició usted en la carrera musical y cuál fue la motivación para llegar a ello?
Yo estoy en este cuento, llevo ya bastantes años, unos 30 años. Lo que pasa es que yo estuve muy vinculado a la industria del disco. Y allí entonces conocí muchos artistas y empecé a mostrar lo que escribía. Y a raíz de esto, varios grupos, varios artistas me empezaron a grabar algunos temas. Y esto fue como un impulso. Esto me dio un empujoncito y se me convirtió en una pasión.
Cuéntenos un poquito acerca de su historia. Entiendo yo que manejaba, trabajaba usted con una casa disquera, te vendía música. Relátenos un poquito sobre esa época.
Sí, inicialmente empecé a trabajar, digamos que en los medios, en una emisora, en emisora Mariana, exactamente. Y allí conocí a algunas personas de la industria que iban a promocionar sus discos. De allí pasé a una fábrica de discos que se llamaba, ya no existe, Discos Jorbe. Allí fui vendedor y luego me independicé y puse un pequeño almacén en un barrio del sur de Bogotá, en Venecia exactamente. Este negocio fue creciendo y llegamos a tener una buena cadena de almacenes acá en Bogotá y en Medellín y en otras ciudades. Su nombre, Disco La Rumbita.
Muy conocido. ¿Cuántos almacenes llegó a tener?
Llegamos a tener unos 70 almacenes, yo creo.
Y entonces en este momento es cuando usted se mezcla más allá con la música e inicia su inspiración por componer.
Correcto, sí. Esto fue como un impulso. Yo pienso que fue como un impulso el contacto con toda la industria del disco, con los artistas, con muchos cantantes.
Pero es un trabajo que nunca lo ha abandonado, o mejor, una compañía. Es la música, la poesía, el amor al arte. Y para ilustrar un poquito a nuestros oyentes sobre la puesta en escena que tiene que ver con el recital La Paz Tiene la Palabra, se trata, como lo decimos, de una con una escenografía muy, muy, muy linda, que con una duración de 1 hora y 15 minutos revela el talento y el mensaje clamoroso por la paz del país en las voces del poeta y compositor tolimense don Fabio Polanco, quien nos acompaña hoy, y de la virtuosa contralto manizalita Viviana Patiño, con los acordes al piano de Jorge Zapata, quien es hijo del recordado organista Francisco Pacho Zapata, productor, arreglista y director de la gran rondalla colombiana. Esta puesta en escena, maestro, ¿a dónde la ha llevado usted? ¿Dónde ha sido, pues, recibido con el arte que usted, a favor de la paz, ha llevado por el país?
Hemos estado, por ejemplo, en las principales bibliotecas de Bogotá, haciendo estos recitales, en la Catedral Primada de Colombia, en el Santuario de Monserrate, en el Congreso Nacional. En Tunja estuvimos también en el Festival de la Cultura y ya estamos invitados para este año otra vez, vamos a volverlo a hacer ahora en noviembre, vamos, en Tunja, sí. Ya me dieron cupo.
Qué bueno.
Me dieron cupo.
Sí, recientemente también lo vimos en la Feria del Libro, ¿verdad?
Sí, correcto, estuve en la Feria del Libro también.
En la Casa del Tolima y
sí,
bueno,
correcto,
en la Biblioteca Nacional.
El maestro Fabio Polanco nació hace 70 años en el municipio de Dolores, ¿no?
Sí, estamos jovencitos todavía.
Sí, 70 años.
Dios, muy bien.
Con el tema de la violencia allá, con el tema de la violencia bipartidista también allá.
Sí, correcto. Yo recuerdo mucho esto. Cuando yo era niño, yo vi imágenes duras. Digamos que no me tocó vivirlas exactamente, pero sí vi algunas imágenes muy impactantes. Alguna vez llegaron a pastar al pueblo 3 mulas. Esas mulas traían unos zurrones que llamamos, que eran unos talegos de cuero,
sí.
Y que ahí era donde echaban el mercado, los campesinos, y empezaron a pastar por alrededor del pueblo. Luego se internaron en el pueblo y alguien se acercó y de esos zurrones chorreaba sangre. Y el pueblo fue a mirar eso.
Ajá.
Y llamaron a la policía y se llevaron las mulas con los zurrones, y después se supo que era una familia que habían picado y la habían mandado allí. Entonces, esta era la violencia bipartidista.
La que esperamos no volver a vivir, pues esta semana precisamente estuvimos ya escuchamos la posibilidad y el anuncio del gobierno de que por fin se cierran y van a tener el punto total de acuerdo entre las guerrillas de las FARC y el gobierno colombiano. Contarle también a los oyentes que, entre otras, el maestro Fabio Polanco ha grabado 12 de discos con su voz y otros interpretados y musicalizados por el Binomio de Oro.
Hay un tema por el
Binomio
de Oro. Sí, hay un vallenato que me interpretó el Binomio de Oro.
El cantautor argentino Mario Álvarez Quiroga.
Correcto.
La vocalista manizalita Viviana.
Con sí.
Ya ha hecho.
Ana y Jaime también.
Ana y Jaime. El dueto nocturnal.
Uh-huh.
Los hermanos Tejada.
Los hermanos Tejada, que son, digamos que, los exponentes número uno en este momento de la música andina. Y últimamente he grabado mucho tema en este género. ¿Por qué? Porque de niño yo iba al campo, porque yo estuve mucho en el pueblo, pero sí me llevaban de vez en cuando al campo, y allí yo veía los campesinos, los peones que llamaban en esa época, cogiendo café, y por la noche ellos llegaban, comían, se sentaban, sacaban unas guitarras y empezaban a tocar bambucos, pasillos, guabinas. Era la música de entonces. Entonces a mí eso se me quedó muy adentro.
Maestro, La Paz tiene la palabra, tiene como introito la proyección del video El Llanto de Bolívar.
Sí.
¿Cómo es ese tema?
El llanto, pues es que sí, yo hice llorar a Bolívar. ¿Y por qué lloró Bolívar? Bolívar lloró de ver que su libertad ha quedado en nada. Entonces, él en el cielo un día se puso a pensar qué habrá pasado con la libertad que le di a las cinco repúblicas, y le echó una miradita a la de Colombia. Dios le dijo a Bolívar: hombre, aquí está usted en el cielo, usted no tiene por qué venir aquí a pensar en las cosas terrenales. Pero Bolívar seguía insistiendo, pensando en qué pasaría con la libertad. Entonces Dios un día le dijo: mire, no sufra más, lo voy a devolver a la tierra. Y Bolívar, Dios lo dejó entrando aquí a Bogotá. Y Bolívar entró a Bogotá y se dio cuenta de la barbarie que había. Y Bolívar terminó llorando, envuelto en la bandera tricolor, esperando un momento oportuno, no para darnos la libertad, sino para redimir la libertad. De eso se trata El Llanto de Bolívar.
Qué bueno, maestro.
Maestro Fabio Polanco, a esta hora de la mañana, que lo escuchan en las ciudades, en el campo, y posiblemente allá en Dolores, desde donde usted salió hace ya tantos años, vemos que usted ha traído unos textos, unos poemas que usted ha trabajado y que bueno, por favor, escuchemos algunos de los trabajos que usted ha traído.
Tengo una cosa muy, muy fresca. Esto lo publica ayer en las redes. Esto se llama Mi País. La vida llena de agravios, contando esperanzas muertas, los ojos soltando lloros en tumbas improvisadas, sin clemencia y sin espanto, mi país se ahoga en llanto. En un sueño de agonía, mi patria herida de muerte, entre soledades mudas de cementerio sin cupo, por un reguero de sangre ve que se escapa la vida. En un eterno delirio, contando días de guerra, mi pueblo anhela la paz, para que todos sus hijos, perdonando al adversario, hallen la felicidad.
Entre el no y el sí hay marcada diferencia. El sí es flor de lelí que perfuma la existencia. El no, criminal espina que puso y mata la vida. El no transporta el rencor que con crudo salvajismo vuelve helada de un infierno. El sí conlleva el amor del dios de la tolerancia que a Colombia baja al cielo. El no es signo de sangre y muerte que corrompe el corazón. El sí es marca de paz que salva al órgano afable para que dé dulces pálpitos. Marcada diferencia, el no trae bala y sangre, el sí colosal ventura, el no arrastra la muerte, el sí rescata la vida. Entre el no y el sí hay marcada diferencia. El sí es flor de lelí que perfuma la existencia. El no, criminal espina que puso y mata la vida. El no transporta el rencor que con crudo salvajismo vuelve helada de un infierno. cielo. El don es signo de sangre y muerte que corrompe el corazón. El sí es marca de paz que salva al órgano fable para que dé dulces pálpitos. Entre negar o firmar hay marcada diferencia. El no trae bala y sangre. El sí colosa aventura. Arrastra la muerte, el sí rescata la vida.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
El contador general de la Nación, Pedro Luis Borges Ramírez, exhortó a los colombianos a cumplir sus impuestos para así invertir en educación, salud e infraestructura, que son bases para consolidar la paz. Informa Cristian Granados.
Buenos días. Un saludo especial para todos los radioescuchas de esta querida y prestigiosa emisora que mucho le ha aportado al país en los temas de culturización. Desde la Contaduría General de la Nación, por mandato de la Constitución y de la ley, que es la entidad reguladora de la contabilidad pública, nosotros qué le podemos decir a los colombianos, que la contabilidad es el lenguaje de los gobiernos, y por ser lenguaje de los gobiernos, nosotros en ese propósito de gobierno lo que hacemos es regular la contabilidad a partir de la expedición de nuestra carta. Y últimamente, en los últimos 8 años, lo que ha venido haciendo la contaduría en estos 20 años de vida jurídica que precisamente cumplen este 2016 con la expedición de la ley 298 del año 96 es acomodar la contabilidad pública a lo que son prácticas líderes internacionales de contabilidad. Y prácticas líderes de contabilidad a nivel mundial no hay sino dos paquetes de referentes internacionales, que son las normas internacionales de contabilidad, normas internacionales de información financiera y las normas internacionales de contabilidad para el sector público. Entonces, como reguladores, lo que hemos hecho a 31 de diciembre del año 2015 es colocar a tono la contabilidad pública con esas prácticas contables líderes internacionales para que Colombia, en este proceso de apertura de economías y de globalización de economías, esté perfectamente alineado con estas prácticas que son reconocidas mundialmente, tanto por los países como por organismos tales como el Fondo Monetario, el Banco Interamericano de Desarrollo, el Banco Mundial, y más si Colombia quiere, como lo está haciendo nuestro presidente Santos y el ministro de Hacienda, liderando un proceso para que Colombia entre al club de las buenas prácticas de gobierno y de las buenas prácticas de las entidades estatales y los gobiernos, que es la Organización para la Cooperación del Desarrollo, que es la OECD. Entonces, todos estos acomodamientos contables del país apuntan a eso, a que la calidad de la información también redunde, porque eso es transparencia, y la transparencia en el sector público es rendición de cuentas. Entonces, lo que hemos hecho es acomodar la contabilidad pública del Estado, de las 4.000 casi entidades públicas que consolidamos nosotros, al elaborar el balance general de la Nación.
En este proceso de posconflicto y en este momento tan importante para el país, a puertas de un proceso de paz, ¿qué aportes y qué retos ha venido asumiendo la Contaduría General de la Nación en pro de la paz para los colombianos?
Muchos de los colombianos con los que he hablado últimamente, yo les he dicho esto, que en este proceso del posconflicto la contabilidad juega un papel muy importante, la contabilidad del sector privado y la contabilidad del sector público. Es lógico que a la privada yo no me referiré, pero a la pública sí, porque la contabilidad también es un elemento fundamental en estos procesos de acomodamiento del país a lo que se nos avecina muy rápidamente, que es la suscripción de la finalización del conflicto con una de las mayores guerrillas del mundo, que por 50 años ha estado presente en nuestro país, es la más antigua. Entonces, con la contabilidad también se hace construcción de paz. Y se preguntarán, ¿pero qué sirve la contabilidad para construir paz? Mucho y muchísimo. Porque la contabilidad del Estado, ¿qué es lo que refleja? Lo que tienen los colombianos, lo que deben los colombianos y cuál es el patrimonio de los colombianos. Por ejemplo, las cuentas por cobrar que se tienen en el Estado. Las cuentas por cobrar, de acuerdo al último boletín que consolidamos, suman 51.6 billones de pesos, que son deudas mayores a 6 meses y mayores a 5 salarios mínimos legales mensuales vigentes. ¿Qué quiere decir con eso? Que si esa plata se recoge en el nivel nacional y en el nivel territorial, pues hay unos buenos recursos, como digo yo, para vías, para educación, para salud, para infraestructura. Y eso es lo que debe mandar el posconflicto: salud, educación, vías, desarrollo, todo esto que apunte al bienestar de los colombianos. Entonces, por eso la contabilidad también es constructora de paz, y así lo hemos dicho en diferentes escenarios de comunicación, en noticieros, en medios escritos, y yo creo que esto le hace muy bien al país que los gerentes públicos vean en la contabilidad una herramienta para la toma de decisiones y para gerenciar adecuadamente el norte de las entidades públicas.
Para finalizar, doctor Borges, usted como contador general de la Nación, coméntele a los oyentes que nos escuchan a través de la Radio Nacional de Colombia para 51 emisoras en todo el país, la Contaduría General de la Nación, ¿qué retos tiene para este próximo año? Y bueno, en materia contable, de la mano con la academia, ¿cómo han venido trabajando?
Cristian, mire, le voy a dar la respuesta comenzando por la parte final. Nosotros somos conscientes que en la academia se están formando y se van a aportarle mucho al país las nuevas generaciones de contadores de este país. ¿Qué quiero decir yo con esto? Que ellos van a ser los relevos generacionales en materia de la contabilidad y las prácticas contables en este país. Nosotros desde la contaduría somos unos aliados estratégicos de la academia para que ella nos ayude a culturizar y a darle las herramientas contables a las nuevas generaciones de contadores en beneficio de unos adecuados registros contables, de las operaciones contables de la nación, para que se presenten con calidad y oportunidad los hechos económicos que afectan las finanzas públicas del Estado. Y por eso las universidades e instituciones de educación superior, desde mi llegada aquí en la contaduría hace 5 años, ellos han sido unos aliados estratégicos para estos procesos de la nueva contabilidad pública. Por eso, aprovechando esta oportunidad, le doy las gracias a todas las universidades a lo largo y ancho del país, a las cuales me han invitado y asistido a democratizar y a culturizar en este tema de la contabilidad pública.
Estamos en tu radio. Somos Frecuencia Legislativa.
A varios colombianos le fueron reconocidos sus méritos conseguidos en prevención de la corrupción. ¿Cómo es la historia, María de Los Ángeles Astorquiza?
Es correcto, mi apreciado Gustavo. Les cuento que la honorable mesa directiva conjunta de las comisiones de ética y la Cámara de Representantes, junto con la Oficina de Transparencia de la Presidencia, entregaron a los colombianos que trabajan por la transparencia y la prevención de la corrupción en Colombia, los cuales se muestran como un ejemplo de vida honesta, íntegra y de respeto por las leyes. Esto se dio gracias a una convocatoria abierta y pública, de los cuales se eligieron algunas personas, quienes fueron condecoradas con las medallas: Luis Carlos Galán, de Lucha contra la Corrupción, y Pedro Pascasio Martínez, de Ética Republicana. Esto en la ocasión celebrando el Día Nacional de Lucha contra la Corrupción, que se realiza anualmente en el mes de agosto en un acto solemne en el Salón Elíptico del Capitolio Nacional. A continuación vamos a escuchar a dos personas, a una de las condecoradas, además que es un honor para las mujeres, la patrullera Luz Damaris Duque, que ganó este reconocimiento. Es una mujer muy joven, bonita, lleva poco tiempo en la institución y se ha destacado con grandes acciones dentro de la Policía Nacional. La vamos a escuchar. Y por supuesto tenemos con nosotros al doctor Camilo Alberto Enciso Vanegas. Él es el secretario de Transparencia de la Presidencia de la República.
Estamos muy contentos de estar entregándole hoy unas medallas de reconocimiento a varios de esos colombianos que día tras día, hora tras hora, se juegan la vida combatiendo la corrupción. Ellos son un ejemplo para todos los colombianos, nos llenan de orgullo y esperamos que todos los colombianos puedan seguir su ejemplo. Un ejemplo de vidas decentes, decorosas, honestas, íntegras, en los cuales los valores son el eje central de su forma de comportamiento. En este proceso que se avecina de implementación de los acuerdos de paz, lo más urgente, lo más necesario es lograr una revolución de la cultura de los colombianos, una cultura de la integridad, de la transparencia y del respeto por la ética y por la ley. Eso es lo que estamos reconociendo hoy y es la invitación que le hacemos a todos los colombianos.
Doctor Camilo, ¿y cómo consiguen estos colombianos? ¿Cómo es la selección que se hace para hacer este mérito?
Se hace una convocatoria pública. Este año se presentaron más de 100 candidatos. Hubo una participación muy concurrida de distintas personas que han hecho sus aportes en estos temas de transparencia y de prevención de la corrupción. Y el Congreso de la República, a través de sus comisiones de ética de Cámara y Senado, revisa esas postulaciones y toma la decisión de a quién galardonar. Creemos que se ha hecho un trabajo transparente, lo celebramos y exhortamos al Congreso a seguir avanzando por esta línea en los años que vienen.
Bueno, doctor Camilo, le agradecemos por haber tenido este reconocimiento con los ciudadanos y esperamos que nos acompañe nuevamente en Frecuencia Legislativa.
Muchas gracias a Frecuencia Legislativa por el espacio. Seguiremos trabajando de la mano del Congreso y seguiremos trabajando de la mano de todos los colombianos y ojalá esta emisora que nos sigan acompañando.
Muy buenos días para todos. Primero que todo, me siento súper orgullosa de pertenecer a la Policía Nacional y que hayan hecho este gran reconocimiento, pues es algo que uno no espera, pero se siente muy bien.
¿Cuáles son los méritos que realizaste para obtener esto?
Yo pertenezco a la Seccional de Inteligencia Antioquia y allí hemos realizado varios procesos estructurales donde se han desarticulado bandas de minería ilícita o delincuencia común, donde esto ha logrado que se haya un golpe contundente contra la corrupción en el país.
¿Cuánto lleva en la policía y qué hizo que llegara a esta institución?
Llevo 3 años en la institución, pues siempre me ha gustado la Policía Nacional. Desde muy pequeña los decidí.
Luisa María, muchísimas gracias. Felicitaciones por ese reconocimiento y espero próximamente que vuelva a tener muchos más reconocimientos por parte del país.
Muchísimas gracias.
Con la asistencia, entre otras personalidades, del gobernador de Huila, Carlos Julio González Villa, y el representante de la Cámara, Rodrigo Lara, se llevó a cabo esta semana en Bogotá el lanzamiento de la marca turística Marca Huila. Nuestro compañero Jorge Enrique Audor estuvo como buen opita en el lanzamiento de la marca de su tierra.
Dios quiso poner su trono en una parte del mundo. Después de buscar mucho, llegó a mi Huila querido.
Y un evento especial realizado en la capital de la República y llena de alegría y calidez opita, la gobernación del departamento del Huila, acompañada por congresistas, empresarios y el cuerpo diplomático acreditado en el país, realizó el lanzamiento de la estrategia de marca turística denominada Huila, un paraíso por descubrir, en la que se busca promocionar al departamento como la mejor opción turística de nuestro país. Frecuencia Legislativa acompañó este lanzamiento y habló con el representante Rodrigo Lara Restrepo, quien destacó esta propuesta.
Una marca que busca proyectar una imagen moderna del departamento del Huila, una imagen que una la tradición, naturalmente, la belleza natural del departamento, su cultura, con una imagen más fresca, con una imagen renovada, es decir, con una imagen moderna. Creo que la escogencia de esta nueva imagen ha sido acertada y estoy convencido que esto redundará en el desarrollo del departamento y sobre todo invitará a tantos compatriotas y a extranjeros a que visiten nuestra muy hermosa tierra.
Por su parte, el director de planeación del departamento del Huila, Armando Saavedra, indicó para Frecuencia Legislativa que este proyecto se viene impulsando desde la gobernación para resaltar las bondades que ofrece el departamento.
La marca Huila, un paraíso por descubrir, es un proyecto que estamos llevando a cabo desde la gobernación del departamento. Estamos trabajando, resaltando los valores culturales, históricos, ambientales, geográficos del departamento del Huila. Es un paraíso por descubrir porque es una tierra donde se encuentra desde desiertos hasta nevados, encuentra el mejor café del mundo, encuentra la cholupa, encuentra la granadilla, la pitahaya, encuentra que el Huila es el principal productor de café de Colombia, el principal productor de tilapia roja, pero también está San Pedro, está Betania, está el río Magdalena, está el macizo colombiano. Son todos estos sitios paradisíacos, maravillosos, que están esperando a todos los colombianos y al mundo, para que que lo descubra.
La secretaria de Cultura y Turismo del Huila, Diana Marcela Molina, indicó que este lanzamiento que se da en la capital de la República es para motivar a los colombianos y visitantes en general para que lleguen a un gran territorio.
Contarle a todo el país que nos escucha de todas las oportunidades que nos abre este gran lanzamiento marca Huila, Huila, un paraíso por descubrir. Esta es la forma como nosotros hemos tomado las banderas del departamento del Huila a través del turismo para que lleguen muchas personas, muchos turistas que hoy están pensando para dónde tomar sus próximas vacaciones. Los estamos motivando a que lleguen a un destino seguro, tranquilo, con un gran paisaje, con un turismo cultural, con un turismo natural, con un turismo de aventura, y esperamos que las próximas vacaciones de muchos colombianos y de muchas personas del país, del mundo, tengan esa buena oportunidad de llegar al departamento del Huila.
El sector turismo será uno de los renglones más beneficiados con la firma de los acuerdos con la guerrilla de las FARC. Así se proyecta desde la Presidencia de la República, la Organización Mundial del Turismo y en la esperanza de los gremios de este sector. El representante a la Cámara por el departamento del Huila, Rodrigo Lara Restrepo, expone las bondades que a nivel turismo traerá consigo el posconflicto. Al igual, el director de planeación del departamento del Huila expuso en Frecuencia Legislativa que el posconflicto permitirá que todo nuestro territorio pueda ser recorrido.
Es que efectivamente hace unos años se estigmatizaban nuestras regiones con los problemas de orden público. Hoy eso ya pasó, hoy eso es cosa del pasado, y eso naturalmente que es una renovación de la invitación que siempre han tenido los huilenses a todos los colombianos.
Señor gobernador, el doctor Carlos González Villa le está apostando también a la paz. Estamos trabajando por la paz, porque la paz, que haya paz, es el antecedente necesario para que todo nuestro territorio nacional, como usted dice, que todo es un paraíso, lo podamos visitar, lo podamos conocer, lo podamos recorrer en paz y en armonía, y que podamos exaltar todas nuestras riquezas. Son muchos paisajes que son hermosísimos, que son mágicos y que son paraísos. Está nuestro folclor, nuestro sanjuanero, hay muchas cosas por descubrir, y la paz es un requisito indispensable para el Huila y para Colombia.
Frecuencia Legislativa, programa institucional de la Cámara de Representantes.
Señoras y señores, hemos llegado al final. Muchas gracias por acompañarnos en Frecuencia Legislativa, el programa institucional de la Cámara de Representantes. A todos nuestros oyentes, muchas gracias por su compañía. Les decimos en nombre de la mesa directiva: Miguel Ángel Pinto, presidente; Jaime Armando Yepes, primer vicepresidente; María Eugenia Triana, segunda vicepresidenta; Jorge Humberto Mantilla, secretario general. El equipo de periodistas y comunicadores de la Oficina de Información y Prensa de la Cámara les agradece su compañía. Claudia García, Alejandro Monroy, Cristian Granado, Jorge Enrique Audor, María de los Ángeles Astorquiza, y quien les habla, Gustavo Álvarez Arévalo. Jefe de Información y Prensa, Robinson Castillo Charris. Les invitamos a seguir nuestras noticias en la página web cámara.gob.co y también en nuestras redes sociales, en Facebook, Cámara de Representantes Colombia, en Twitter, @CámaraColombia, en Instagram, Cámara Colombia. Además, no olvide nuestra nueva aplicación, Cámara para Todos, para seguir cada detalle de la Cámara de Representantes al instante. Buen día para todos, feliz sábado.
Escuchas Radio Nacional de Colombia. Cultura, música e información. 51 frecuencias que te acompañan en todo el país. Radio Nacional de Colombia, una emisora de RTBC, Sistema de Medios Públicos.